En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Presenta Jorge de la Chica.
Señores y señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este Cruz de Guía. En las vísperas de una Semana Santa que poco a poco se nos va acercando y que este año va a ser muy diferente a lo que se había previsto en algunos aspectos. Una vez conocidos los horarios e itinerarios que se habían aprobado por parte de la Federación, ha surgido un inconveniente. Se trata de la necesidad de instalar un paso protegido en las inmediaciones del pie de la torre en el contexto de la revisión que se hace todos los años del monumento con carácter previo a la Semana Santa y como medida preventiva. Aunque esta circunstancia no impedía en principio el paso de los cortejos, siete hermandades que discurrirían por la zona, van a discurrir por la zona, han decidido alterar sus itinerarios. Se trata de las cofradías El Cautivo, Despojado, San Agustín, Nazareno, Estudiantes, Ferroviarios y Resucitado de Regina. Esta noche hay prevista una reunión para fijar el lugar preciso por el que van a discurrir estas procesiones. Otra novedad importante para la próxima Semana Santa afecta en este caso a la cofradía de la Soledad de San Jerónimo, la conocida popularmente con el sobrenombre de las Chías. Según ha podido conocer COPE, la ceremonia de liberación de un preso que tenía lugar a la salida de la procesión del Viernes Santo en el interior del monasterio de San Jerónimo, sede de la corporación, este año va a cambiar de lugar. El acto se va a celebrar en la placeta de Luis Rosales, donde tiene su despacho el presidente de la Audiencia Provincial. Será entre las 8 y 20 de la tarde, las 9 menos 20 del Viernes Santo próximo, en el transcurso de la estación de penitencia de esta veterana hermandad de nuestra Semana Santa. Y atención, porque vamos a hablarles ahora de novedades que afectan a los traslados de las imágenes que participaron en el Viacrucis de la Federación, que tuvo lugar el pasado viernes, y al traslado de tres caídas que estaba previsto, no se pudo celebrar debido a la lluvia, en la jornada de ayer domingo. Tanto el Cristo de la Misericordia como la Virgen de la Soledad habían programado el retorno a sus templos tras el rezo del Vía Crucis en la catedral en la noche del viernes, pero la aparición de la lluvia motivó que se trasladara a la tarde del sábado, cuando de nuevo apareció la lluvia, con un cortejo que ya caminaba en esos momentos hacia la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo. Finalmente retornaron al templo metropolitano y se ha previsto ahora que el traslado tenga lugar este miércoles, día 28, que es festivo, a partir de las 5 de la tarde. En cuanto al traslado de tres caídas, uno de los actos más esperados de cada cuaresma, tampoco pudo celebrarse en la fecha prevista, ya lo hemos dicho, a causa de la lluvia. Fue ayer domingo cuando se tuvo que suspender y la cofradía del Rosario ha decidido, nos lo acaba de comunicar, que este traslado, durante el cual se reza el Santo Vía Crucis, tendrá lugar también el miércoles 28 de febrero, en este caso a partir de las 6 de la tarde. Por tanto, vamos a vivir una jornada este miércoles de acentuado carácter cofrade. Y un apartado especial ahora para referirnos a lo acontecido este fin de semana en la Basílica de la Patrona. La Virgen de las Angustias ha vuelto a ser expuesta a la veneración pública después de la restauración que emprendió el pasado mes de noviembre Dionisio el Gozo y su equipo de colaboradores. Fue en la tarde del sábado cuando se pudo contemplar en un montaje de gran mérito bajo el crucero y bajo palio, ataviada con el ajuar que le regaló la reina Isabel II. Se formaron grandes colas para ver de nuevo a la Virgen, y en la jornada del domingo también se veneró de una manera muy especial en el lado del Evangelio junto al altar mayor. El resultado de la intervención ha sido calificado como muy satisfactorio, y entre los aspectos que se aprecian de manera más rotunda llama la atención la limpieza a la que ha sido sometida tanto la imagen mariana como el Señor. Y ahora nos vamos aquí en Cruz de Guía, en la sintonía COPE, con otra noticia también de carácter extraordinario y muy positiva. El restaurador Julio Alcaraz ha concluido su trabajo en el Palio de la Virgen de la Victoria. Esta actuación ha sido posible gracias al convenio firmado con la Junta de Andalucía por parte de la Hermandad de la Santa Cena en el marco del programa de arte sacro que está promoviendo desde hace algún tiempo ya la Administración Autonómica. Se han empleado prácticamente 2 años en esta compleja actividad. Ha supuesto un coste de 36.000 euros. Como es habitual en esas actuaciones, la Junta subvenciona el 80% del gasto, que ha ascendido en total a 36.000 euros, y el resto lo ha sufragado la Corporación Penitente. Escuchamos a Fernando Egea, delegado de Cultura en Granada, que se ha referido así a esta restauración.
Una de las grandes intervenciones de las restauraciones de arte sacro a través de las subvenciones de la Junta de Andalucía. Si no me equivoco, es el número 14 de las 19 intervenciones que se están llevando a cabo. Y bueno, veis el magnífico resultado que gracias a la labor de Julio Alcaraz, del restaurador, se ha recuperado estas bambalinas y este techo de palio, es decir, todos los bordados de las caídas de palio de María Santísima de la Victoria. Esta hermandad del Domingo de Ramos pues va a lucir especialmente en este día. Son bordados de los años 40 del siglo pasado, cerca de 80 años tienen la mayoría, y necesitaban una intervención rigurosa, seria, que ha llevado 1 año de trabajo, porque ha sido un reto importante, ha sido una complejidad añadida a lo que son los bordados normales, porque no se trata del típico bordado en oro sobre terciopelo, sino que estamos hablando de damasco y sobre todo de seda, bordado en seda. Por tanto, es una labor, como digo, pues de un esfuerzo enorme y de un resultado, como vemos, excepcional. Como detalle, como anécdota, estábamos comentando que se han limpiado más de 2.000 de estas bolas, de estos óvalos que vemos que penden, también en seda. Incluso se han recuperado más de 200 que se habían ido perdiendo a lo largo de los años, a lo largo de esos 80 años en los que estas bambalinas pues, han ido meciéndose y algunas pues, habrán terminado al pie de los fieles.
Uno de los grandes estrenos de esta Semana Santa, esta restauración, porque también la restauración, el cuidado del patrimonio, forma parte de lo que deberíamos denominar siempre estrenos. Egea también ha hablado de la cofradía de la Santa Cena y de las actuaciones similares que hay previstas en el futuro en otro tipo de asociaciones religiosas.
La labor encomiable de la Hermandad de la Santa Cena, que está recuperando su patrimonio, una hermandad que dentro de año celebrará su centenario, que atesora una cantidad enorme de obras de arte y que también está haciendo un gran esfuerzo por defender el patrimonio y el arte en Granada, amén de la labor social que también realiza. Así que desde la Junta de Andalucía, pues enormemente contento de seguir restaurando todas estas piezas y esta obra de arte y bueno, y anunciar que este año pues, volveremos a tener otra convocatoria que saldrá seguramente este verano y que volveremos a tener la oportunidad, muchísimas hermandades, parroquias y órdenes y fundaciones tendrán la oportunidad de nuevo de volver a solicitar y volver a recuperar este patrimonio tan importante del barroco, del renacimiento y en este caso pues del siglo XX, que también atesora grandes obras de arte.
Desde la llegada del gobierno de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía son muy afortunadas este tipo de intervenciones. Julio Alcaraz, el responsable de la intervención, la ha explicado de la siguiente manera.
El bordado, una de las cosas, una de las características que tiene esta obra es la calidad que tiene y la seda y la calidad de la obra de que fueron las monjas de clausura, creo que del convento de la Piedad, tiene mucho valor por el simple hecho de que es único. Es decir, no encontramos obras de este calibre de tamaño, ¿no? Realizada en seda íntegramente.
Una auténtica joya. El restaurador, Julio Álvarez, atención, ha ofrecido algunas pautas muy importantes en torno a la conservación de este tipo de obras de arte.
Bueno, yo creo que tengo entendido que la hermandad ha puesto, es decir, ha pedido la cera de la candelería, la pide de una característica que no ensucia, no echa el humo oscuro. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, a ver, con el tiempo a una obra que, igual que todas las obras de arte, con el tiempo requieren mantenimiento. Entonces, pues un mantenimiento periódico de limpieza de polvo, de cierto humo en concreto, de sitios concretos, o de las bellotas, por ejemplo, tiene la complejidad, las bellotas ahí y del encaje perimetral, que es verdad que es muy delicado. Entonces eso, pues cada X tiempo habrá que ir repasándolo, hacerle cierto arreglo.
El bordado en sedas, una de las actuaciones más genuinas del arte de Granada, incluso desde el tiempo de los nazaríes. Las sedas de Granada siempre han sido consideradas las mejores del mundo. Incluso en una ocasión llegaron hasta aquí los chinos preguntando cómo hacíamos esos hilos de seda tan extraordinarios. Por último, para cerrar este capítulo, vamos a escuchar a Francisco López, hermano mayor de la Santa Cena.
La verdad que es que he estado muy contento del resultado que después de un año sin tener este techo de palio y las caídas en nuestro poder, pues el resultado ha sido magnífico, muy contento. Es cierto que hemos tenido que hacer un esfuerzo por parte de la hermandad en ese 20% que la hermandad tiene que poner. Agradecer a la Junta de Andalucía el 80% que es el que pone, que subvenciona, y bueno, pues simplemente, y por supuesto agradecer también a Julio la labor de tan minucioso, que la verdad ha sido un año que hemos ido haciendo un seguimiento en su taller, y se veía cuando estaba lo que estaba restaurado, lo que no estaba restaurado. Nos ha ido enseñando todas las imágenes, todas las fotos, que y se ha quedado, vamos, había que ver cómo estaba antes y cómo se ha quedado. Eso es yo donde mejor se ve.
El año pasado no pudo salir porque se encontraba en proceso de restauración, y este año lo podemos disfrutar el próximo Domingo de Ramos. En un momento estamos hablando con el hermano mayor de la Cofradía de la Esperanza en esta sintonía de COPE Granada.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad.
Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Con nosotros Luis Joaquín Martínez, que es el hermano mayor de la Esperanza, y estamos grabando además esta entrevista en el interior del templo y a los pies de la Virgen de la Esperanza. Cuando la grabamos es de noche. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Jorge.
Bueno, la Hermandad de la Esperanza, que es una de las más populares de Granada, ¿cuántos hermanos sois ya?
Pues hermanos reales, de nómina 1.380.
1.380.
Falta la actualización que hagamos a 30 de junio. Esta actualización que te estoy comentando es a 30 de junio del año pasado.
Habéis ido creciendo en los últimos años.
Sí, gracias a Dios. El proyecto que empezó hace muchos años Manuel Dorador, que se empeñó en conseguir el proyecto, como él llamaba, Proyecto Mil Hermanos, no solo se ha conseguido, sino que se ha consolidado y sigue hacia adelante. Ahora habrá que proponerse el proyecto 2000.
Bueno, también es posible conseguirlo, y más con esta imagen realmente imponente de la Virgen de la Esperanza. ¿Qué novedades se presenta este año la corporación?
Bueno, este año, como novedad estética de cara a la estación de penitencia, la Virgen estrena pollero, el soporte para el manto, y la vara para la Diputación Mayor de Gobierno. Este crecimiento en la hermandad pues ha hecho que necesitáramos crear un tramo más en la calle y hacía falta un Palermo más para diputados para que llevara ese tramo. El Palermo que llevaba la diputada mayor de gobierno es el que le hemos dado al nuevo tramo y hemos hecho uno nuevo para el diputado mayor de gobierno.
Y otra cosa muy importante, ¿cuántos hábitos tenéis? ¿Cuántos trajes de penitente? Porque creo que los agotáis todos.
Sí, gracias a Dios los tenemos agotados ya, porque nosotros...
¿Ya?
Sí, porque nosotros desde el año pasado que trabajamos con una aplicación informática, hay que renovarse o morir, pues desde primero de año, desde el 2 de enero, comenzó la solicitud de insignia y en la primera semana de febrero comenzó el reparto de tarjetas de sitio. A día de hoy ya lo único que puede pasar por la casa de hermandad serán aquellos nuevos hermanos después de la imposición de medallas que quieran venir a sacar su tarjeta física porque todavía no tengan la aplicación instalada en su móvil.
¿Y habrá trajes para ellos?
No, ya trajes para ellos, no solamente podrá salir como camarera. Ya bueno, como nazareno no pueden. Este pues año ya desgraciadamente no llega.
Hay que hacer más trajes, ¿no? ¡Qué alegría!
Evidentemente hay que hacer más trajes.
Sí. Oye, esta vitalidad enorme además se sustancia en una obra social, la Casa de la Esperanza. Háblanos de ella. Comenzó con la coronación canónica o el año antes, me parece. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Vamos a recordarlo.
Pues esta obra de misericordia desgraciadamente se ha dilatado en el tiempo. Cuando comenzábamos a organizar los actos del 300 aniversario de la hechura de la Virgen, no de la coronación, porque la coronación también recuerdo que la hermandad la solicitó, pero fue denegada por parte del señor arzobispo, pues nosotros trabajamos en la organización de los actos con motivo del 300 años de la hechura de la Virgen de la Esperanza, que se cumplía en el año 18. Y queríamos que la hermandad empezara a trabajar de forma constante, aunque ya lo hacía desde la Bolsa de Caridad y la Cáritas Parroquial, que había creado la propia hermandad aquí en la parroquia de Santa Ana. Queríamos trabajar con una obra social que se dilatara en el tiempo, que no fuera puntual por el hecho de los 300 años de la Virgen. Y encontramos en la Madre Adoratrice un lunar, desgraciadamente, la sociedad, que era las madres que habían sido abandonadas en el momento, por haberse quedado embarazadas o fuera de matrimonio o no teniendo recursos. Realmente la casa la gestiona la Madre Adoratrice a través de la Fundación Amaranta, pero el sostenimiento económico de la casa es lo que aporta la hermandad.
Y me parece que es el principal gasto que tenéis.
Evidentemente, imagina que hay que pagar un alquiler, los profesionales que están necesitan trabajadores sociales, psicólogos, ropa, manutención, la luz, el agua. Evidentemente, los proyectos patrimoniales que la hermandad podría plantearse van mucho más despacio porque nuestro
extraordinaria causa
sí, porque tenemos otros compromisos adquiridos anteriormente que tenemos que, desgraciadamente, como digo, por la necesidad que hay, tener que seguir afrontando.
Bueno, vamos a concluir. ¿Qué tiene la esperanza? Estamos ante ella, Luis. ¿Qué tiene que uno cuando la mira se enamora? Aquí la tenemos delante, la mina de perfil de lado, más arriba, más abajo. ¿Qué es lo que tiene de esta obra de resueño?
Te cautiva. Cuando la miras, cuando... Yo invitaría a la gente a que el 18 de diciembre, que es una oportunidad única de verla a tu altura, que la mire a los ojos, fijamente, pero a tu altura. Es difícil mantener la mirada a la Virgen, pero cuando lo consigues, entabla un diálogo con ella que te embriaga, te cautiva, como digo, te engancha y ya no te suelta. Y por eso la hermandad crece, porque quien llega a la Virgen es incapaz de... La Virgen te coge la mano y es incapaz de soltarte.
Muchísimas gracias, Luis.
A ti, Jorge.
Qué bonita suena esta marcha que estamos escuchando, Lucero del Albaicín, de uno de los jóvenes compositores granadinos que más fuerte está pegando y que fue protagonista en el pregón oficial de la Semana Santa de este año, para que ustedes lo identifiquen con mucha rapidez, el señor que tocaba el piano al principio y al final. Elías Santiago Vico, que nos acompaña aquí en estos momentos. Elías, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Jorge, muchas gracias por invitarme.
Les voy a advertir a todos ustedes una cosa, y es que Elías tiene solo 24 años, ¿eh? Pero el currículum ya es impresionante, con más de 15 marchas de procesión. Estamos por aquí mirando el catálogo, también música de capilla, pasodobles. Elías nació en Montejícar, ha estudiado primero en el conservatorio, fíjense lo que son las cosas, de Huelva, que está en la provincia de Jaén, pero porque Montejícar está al lado de Huelva. Luego ya lo hemos tenido en los conservatorios de Granada. Ahora mismo es miembro de la banda San Isidro de Armilla y es uno de los autores jóvenes con más éxito. Oigan este Lucero del Albaicín. Elías además es cofrade, y eso se nota cuando se compone música. Elías, ¿de qué hermandad eres tú?
Pues soy de la hermandad de los Colapios, pues desde el año 2018, fue cuando rellené la solicitud de hermano, a raíz de mi experiencia del Viernes Santo tocando con la banda.
Vaya, o sea que te prendió el corazón enormemente. ¿El Cristo o la Virgen?
La Virgen es mi mayor devoción.
Y fíjense, otro dato curiosísimo, tu primera marcha la compones, me has dicho que con 16 años...
Sí, tendría 16, 17 años. Las dos primeras marchas fueron para mi patrona, la Virgen de la Cabeza, de Montejícar.
Tú haces patria chica. Siempre que se habla de Elías Santiago, va por delante tu pueblo, Montejícar.
Sí, por supuesto, son mis raíces y eso nunca hay que negarlo.
Y esto que les voy a explicar ahora casi parece un fenómeno poltergeist, pero no tanto. Además de músico, profesionalmente hablando, eres bioquímico, eres de esos raros científicos que se dedican a la música.
Sí, correcto. Hice la carrera de bioquímica aquí en la Universidad de Granada y siempre la música nunca la he dejado de lado, a pesar de la incompatibilidad horaria con el conservatorio. Así que a través de la banda siempre he sacado ese hueco para la música, porque es otra de mis grandes pasiones.
Bueno, vamos a hablar fundamentalmente contigo de música, que si no parece que estamos en un programa de salsa rosa. Y a mí me gusta mucho hablar de música. Por ejemplo, este Lucero del Albaicín, ¿de cuándo es y por qué la composición?
Pues el Lucero del Albaicín la compuse pasada la Semana Santa 2018, porque después del éxito que tuvo Reinas con Lapa, mi primera marcha para la banda de Armilla para Granada, pues un miembro de grupo de hermanos de la banda, también hermanos de la Aurora, me encargaron la marcha y se estrenó pues la Cuaresma del 2019.
Eso es lo que llaman algunos marchas guerrilleras. ¿Te gusta ese término?
Sí, al final es una forma de definir la música para ese tipo de palio más exigente, para ese tipo de palio más alegre, que siempre pues en la calle que exigen algo más de movimiento, algo más de alegría y alborozo, ¿no?
Miren qué bonito suena. Elías no deja de componer y de no hará ni 15 días nos ha regalado otra extraordinaria marcha de procesión, también muy albaicinera, y amaneció en el Albaicín, dedicada también a la Virgen de la Aurora.
Correcto, dedicada a la Virgen de la Aurora.
Estrenada, pues, no la estrenaste en Granada, eso no te lo perdonarán algunos. ¿Dónde la estrenaste?
No, la estrenamos en Córdoba, en un concierto que dimos la banda de Armiña junto con la banda de la Esperanza de Córdoba, que nos hermanamos las dos formaciones, y la estrenamos allí. Yo siempre pedí permiso al capataz, que fue de los principales que me encargaron la marcha, y con permiso de la hermandad y demás, pues se estrenó allí. Pero se volverá a tocar en el pregón de la hermandad de la Aurora el 16 de marzo aquí en Granada, así que todo el mundo que quiera asistir a volver a escucharla, allí estará bienvenido.
Amaneció en el Albaicín este estreno de Elías Santiago Vico. Estamos escuchando, luego oiremos alguna grabación de estudio, pero lo estamos escuchando en una grabación en directo. ¿Cómo se te ocurrió eso de y amaneció en el Albaicín? Claro, aurora, amanecer, imagino, no sé.
No, pues precisamente está rememorando ese momento que vivimos en el traslado de la Magna del pasado octubre, cuando la aurora salía en el amanecer, porque es una estampa única que prácticamente creo que no vamos a poder volver a recordar. Ese amanecer y esa aurora, yo creo que son dos palabras que se ligan muy bien, y precisamente en ese momento me inspiré para componer la marcha y pues para darle el título que tiene.
Estamos hablando con Elías Santiago Vico, uno de los mejores compositores ahora mismo que tenemos en el panorama de la música de Granada, escuchando su marcha y Amaneció en tu Albaicín. ¿Los temas se te ocurrieron cuando iba la aurora amaneciendo por el Albaicín?
Sí, correcto. Además, lo describo perfectamente cuando se leyó la descripción en el estreno. Está inspirado tanto en ese momento como luego en mis experiencias personales vividas dentro de la banda de Armilla en lo que es ya la procesión magna, porque para mí, yo creo que para todos los músicos de la banda, fue una jornada extraordinaria y que recordamos con mucho cariño.
Ahora se lleva mucho ponerle campanas a las marchas, ¿no? Y cascabeles.
Sí, correcto. Una forma de demostrar la alegría también. Yo creo que la aurora es pura alegría, es puro barrio, y los cascabeles es una cosa que siempre es un recurso muy utilizado en este tipo de marchas, pues más de barrio, más albaicinera en este caso.
Oye, ¿qué tiene la aurora que desde que comenzó a componerle el maestro Sánchez Ruzafa, creo que no hay autor que no le haya dedicado algo? Tiene un catálogo para rellenar una biblioteca musical, no ya un CD, ¿no?
Sí, desde luego. Nosotros en la banda de Armilla, todos los años, imposible montar toda la marcha, tiene la aurora, las vamos rotando, porque tiene...
¿Cómo cuántas?
Pues perfectamente puede tener más de 20 marchas la aurora propia.
Mira, esto se lleva ahora mucho. Tú eres, como músico, intérprete, entre otros, del saxo. Y ahora se ha puesto de moda esto que vamos a escuchar. Fíjense, que haya un solo de saxo en la marcha. Esto es una invención a la par de Víctor Manuel Ferrer y de Ángel López Carreño, que luego... no me gusta decir copia. Toma con mucho acierto Espinosa de los Monteros en Siempre la Esperanza. Y bueno, tu instrumento, el saxo, estarás contento, ¿no? ¿Qué tiene el saxo que enamora de esa manera tan especial?
Por supuesto, el saxo es un instrumento muy, muy recurrente. Ya lo hace en el jazz, que tiene un protagonismo espectacular, pero el saxo tiene un timbre muy distinto y tiene también esa potencia que a veces hace falta en la calle para que suene, que no la puede dar, por ejemplo, una flauta o un clarinete. Tiene ese timbre que llama la atención de la gente y, por supuesto, que emociona.
Dios mío, qué cosa más bonita, oigan. Hablábamos antes del inicio de la entrevista de que hay que darle a nuestra música, en este caso pues a la marcha procesional, a un género que nace en Granada de la mano de Antonio de la Cruz, que es un género propiamente granadino, exportado a toda España. Hay que darle el sitio que se merece. ¿Tú crees que estamos dándole a la música procesional, a la marcha de procesión, algo tan granadino, tan nuestro, el sitio que realmente se merece?
Bueno, es cierto que los últimos años se está volviendo a recuperar ese granadinismo, ¿no? que tanto defendemos. Hace unos años pues no se hacía, pero es verdad que últimamente se viene recuperando. Por ejemplo, ahora casi todos los días suena Cristo de los Toreros, que antes prácticamente no se escuchaba, del maestro Fau. Semana Santa en Granada, de Sánchez Ruzafa, poco a poco se va recuperando. Creo que la banda del Padul este año incluso la ha metido en su repertorio. Virgen de la Angustia, de Luis Mejía, un clásico que indiscutiblemente no puede dejar de sonar nuestra Semana Santa. Poco a poco se va recuperando esa idiosincrasia tan personal nuestra de Granada, y que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, los primeros detalles se van viendo poco a poco.
Y como en otros sectores, también en la imaginería, en la orfebrería, Granada está recuperando su Semana Santa, como le gustaría decir a Federico García Lorca, y como dijo en su pregón. Bueno, miren, también tenemos la versión pianística de nuestro compositor. Fíjense qué bonito. Esto a lo mejor a algunos les suena porque lo escuchábamos en el pregón. Era el sonido de fondo para la voz de Pepe Espinel. Hiciste como una especie de mix de marchas granadinas, porque este año en el pregón todo lo que sonó fue música de la tierra. ¿Cómo surgió este fantástico mix?
Pues fue Pepe precisamente el que...
Que también es pianista.
Sí, también es pianista, lo sé. Tuvimos algunas conversaciones. Pepe fue precisamente el que me contactó a mí a través de las redes sociales y surgió el tema este de pedirme un popurrí. Él fue el que seleccionó las marchas. Yo decidí montarla y la verdad que ha quedado como anillo al dedo.
Fíjense cómo suena, qué bonito. Las marchas a piano y a guitarra son tal vez los dos instrumentos que mejor recogen. Aquí tenemos la entrada del forte de una marcha, ¿no?
Cristo de los Toreros.
Ah, bueno. Pues en Cristo de los Toreros hay poco forte. Es esta belleza, sí, del maestro Faust. Poco más o menos, cuando se compone una marcha, Elías, lo que suena es esto, porque vosotros componéis al piano, ¿no?
Sí, correcto. Yo y prácticamente todos los compositores que conozco y sigo sí componen al piano. A través de su papel pautado que tienen siempre enfrente, improvisan al piano o sacan al piano alguna melodía, inmediatamente después la escribes pues, para que no se te olvide. Y sí, es una técnica muy recurrente de composición.
Qué bonito que estemos recuperando nuestras propias marchas. ¿Y esta que estamos escuchando de fondo, cuál es?
Coronación de tu misericordia, de Moisés Gandolfo.
¡Oh, y otra joya! ¿Qué patrimonio estamos acumulando de marchas de procesión? ¿No crees que haría falta incluir en el repertorio de las procesiones más las marchas granadinas? Porque a veces abusamos de lo de fuera, que también, hombre, nadie va a despreciar un Meitú, un Jesús preso, un Nuestro Padre Jesús, son joyas auténticas. Pero de un tiempo a esta parte es cuando se está insistiendo ya en que lo nuestro debe ser lo primero, ¿no?
Sí, por supuesto, hace falta, como he dicho antes, seguir apostando por lo nuestro. Es verdad que últimamente se está haciendo, pero todavía falta mucho por recorrer. Pero sí, habría que hacer un labor importante, tanto las bandas como las hermandades, que son muchas veces las que piden las marchas, las que ponen las crucetas, esa labor de autocrítica y de saber dónde estamos y hacia dónde vamos.
Este es el Semana Santa en Granada de Miguel Sánchez Ruzafa, otra composición auténticamente paradigmática, dedicada a la
Aurora.
Bueno, a la cofradía de la Aurora. Correcto. Está dedicada al Señor del Perdón, pero está en este caso también dedicada a la Hermandad de la Aurora. Oye, ¿qué tal por San Isidro de Armilla? Tenéis el todo repleto, ¿no? De actuaciones, de procesiones, de de cosas, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros, las cuaresmas siempre es una fecha señalada y la Semana Santa para la banda. Prácticamente más de la mitad de los músicos somos cofrades o salimos en alguna hermandad y eso es la verdad que se nota luego a la hora de tocar la marcha y de disfrutar la Semana Santa en la calle. Tenemos un montón de conciertos, ya hemos hecho un par de ellos, uno en Armilla y el que comentábamos en Córdoba, y todavía nos quedan unas 3 o 4 estaciones antes de la llegada de la Semana Santa.
¿Y el día que tú sales con tu hermandad, qué lo haces? ¿De nazareno o de músico? ¿O
hecho
de penitente, que me gusta más la palabra penitente?
Lo he hecho de costalero todos estos años, pero este año volveré a la formación, a la banda.
O sea, ha habido días que en lugar de coger el saxo te has metido debajo del paso.
Correcto.
Eso está bien porque uno al final sabe a quién le está escribiendo, que eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Fíjense, en el catálogo de obras de Elías Santiago también hay música de capilla dedicada en este caso al Cristo de la Inspiración de su hermandad Escolapia. Has escrito de todo, ¿no? Pasodobles y demás, ¿no? Tu catálogo, ¿has contado alguna vez? ¿Has puesto Opus 1, Opus 2, Opus 3?
No lo he puesto, pero estaré en camino. Pero sí, comencé con la marcha de procesión, que es el género que más me llamaba la atención y en el que prácticamente tengo toda mi carrera como compositor, pero uno siempre nunca se está quieto y se aventura a nuevos géneros, ¿no? Como has comentado, en este caso estamos escuchando La Inspiración, música de capilla. Tengo un paso doble dedicado a mi abuela materna y un poema sinfónico dedicado al centenario del fallecimiento de Andrés Manjón, que estrenó la banda municipal el pasado mes de mayo del año pasado.
¿Tienes algún antecedente musical en tu familia?
No, en mi familia, lo que es mi familia más cercana, no, pero sí un primo mío, un primo segundo, que es Juan, de que le debo prácticamente la vida, que fue el que me metió en la banda de Armilla y que me inculcó los valores del cristianismo, la fe y la Semana Santa, y gracias a él, pues prácticamente le debo todo el éxito que estoy teniendo ahora mismo.
Se nota cuando uno compone desde la fe, desde el compromiso interior, cuando es cofrade, salen cosas tan bonitas como esta música de capilla titulada La Expiración. Mira, te voy a dar con ella de fondo una noticia extraordinaria, también voy a compartirla con el resto de nuestros oyentes. La Diputación de Granada prepara un acuerdo ya prácticamente ultimado con las principales federaciones, agrupaciones y demás de nuestra provincia. No solo está la de la capital, hablamos de Motril, Almuñécar, Padul, etcétera, para que la Diputación vuelva a colaborar con las hermandades de una forma muy concreta, y es pues patrocinando, subvencionando aquellas hermandades de Granada que contraten bandas de Granada, lo cual será una manera extraordinaria de apoyar la labor que realizan, porque las bandas necesitan el instrumental, los uniformes, los profesores para los que están empezando, pagar el local de ensayo, tiene muchos gastos. Y esta noticia maravillosa ya la puedo compartir con todos ustedes. Elías, ha sido un placer tenerte aquí. Yo voy a acabar con una grabación de estudio, porque hemos puesto algunas grabaciones que dirán, bueno, están bien, son en directo. Esta grabación de estudio tú mismo nos la vas a presentar, porque está dedicada a una imagen a la que tú tienes especialísima devoción.
Correcto, estamos escuchando la marcha Madonna, dedicada a mi Virgen del Mayor Dolor, que la estrené en el año 2020, precisamente en ese 20 aniversario de pues, su bendición y su peregrinación a Roma, al Vaticano. De ahí el nombre de Madonna, que fue las palabras que dijo el santo San Juan Pablo II al ver el rostro tan bellísimo de la Virgen del Mayor Dolor. Y es una marcha muy sentimental para mí. Es la segunda que compongo para la hermandad, la primera fue Reina Escolapia, pero esta, al ser tan de un arraigo tan profundo y de las vivencias tan emotivas que viví en estos primeros años de la hermandad, pues no tenía otra que trasladar al papel pautado y salió esta marcha que la verdad es que le tengo muchísimo cariño y considero un punto de inflexión en mi carrera.
La grabación pertenece a tu asociación musical, San Isidro de Armilla. Toma la batuta el maestro Melchor Perelló. Y yo, para concluir, sabiendo que es muy poco tiempo para lo mucho que tienes que decirte, voy a subir un poquito la música para que te lo pienses y me digas después aquello que te hubiera gustado pronunciar en esta entrevista, y que claro, como el tiempo es limitado y el presentador llega hasta donde llega, pues no has podido decirlo. Subimos un poquito la marcha y te lo piensas, porque lo importante es que ustedes oigan la música y el lujo de tener aquí con nosotros a su autor. Elías, ¿qué quieres decirnos?
Maestro. Lo primero, gracias, Jorge.
Cuesta trabajo 24 años, hay que decirle maestro, pero en fin. Dime.
No, es una palabra muy grande, maestro, para mí. Pero nada, yo darte las gracias lo primero por la invitación. Y nada, animo a la gente que nos está escuchando a que pues siga apostando por nuestra música, que a través de mí pues tienen un portal hacia la música de procesional de Granada, que no solo esta marcha que estamos escuchando, sino que viene muchos más estrenos en esta cuaresma y en años venideros, y que lo pueden seguir todo a través de mis redes sociales, que si me buscan lo encuentran. Así que
ahora me apuntaré inmediatamente. Sí. Sí.
Así que a partir de ahí, pues es simplemente aportar por lo nuestro, por nuestra Semana Santa, que tiene mucho que decirnos y que muchas veces no valoramos lo suficiente como deberíamos, y tenemos que apostar por nosotros, porque si nosotros no lo hacemos, los de fuera no lo van a hacer.
En un momento, aquí en Cruz de Guía, en COPE, les tengo una sorpresa. Voces nuevas para hablar de Semana Santa en la radio.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en bar-restaurante Casa El Sota. Bar-restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar-restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad.
Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro.
Y como les hemos dicho al principio de nuestro programa, vamos a abrir hoy un pequeño espacio para la tertulia. Y lo vamos a hacer con tres voces diferentes, que integran el equipo de Cruz de Guía. Dos de ellas son debutantes en el mismo y otra es bastante más veterana. Vamos a comenzar por los más jóvenes, que son de un lado Lucía Medina. Lucía, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
También está con nosotros ese otro componente nuevo del equipo, Adrián Castro. Un saludo, muy buenas tardes, Adrián.
Muy buenas tardes, Jorge.
Y esta voz ya sí les va a ser a todos ustedes más familiares, la de Antonio Ortega. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Jorge, ¿qué tal?
Vamos a proponer diferentes asuntos sobre los que me interesa tertuliar, conocer vuestras opiniones. Como siempre digo en estos casos, además os podéis interrumpir para que no sea solo una ronda de preguntas. Hay un asunto del que se ha hablado muchísimo a lo largo de los últimos meses y es la posibilidad de ampliar la carrera oficial. Como ya venimos informando en COPE, al final no se llegó a un acuerdo por parte de las hermandades y ninguna de las dos opciones que estaban sobre la mesa finalmente salió adelante. Recordemos la primera, que era comenzar la carrera oficial, precisamente a la altura de la carrera de la Virgen; la segunda, que consistía en llegar desde la calle Ángel Ganivet por recogidas hasta la Plaza de Gracia y desde allí ya subir directamente hacia la catedral. Bueno, me interesa mucho vuestra opinión. Y para que ustedes sepan con quién estamos hablando, le voy a pedir a cada uno de los que son nuevos en este programa que se presenten. Nos digan su edad, a qué hermandad pertenece, de cuál es su actividad profesional o que estudian, porque son bastante jóvenes. Si te parece, comenzamos por ti, Adrián Castro.
Pues soy Adrián, tengo 18 años y soy hermano de la Borriquilla desde los 4 años más o menos.
Dios mío. Bueno, ¿y en qué participas en la procesión?
Pues ahora mismo mi papel dentro del cortejo es una vara escolta de la bandera concepcionista desde hace ya numerosos años. Y dentro de la hermandad también soy parte activa del grupo joven de la misma.
Parte activa del grupo joven. Imagino que Lucía Medina también, por su edad, debe ser parte del grupo joven. Lucía, danos esos datos de filiación como si fuera la ficha técnica.
Bueno, pues yo soy Lucía, tengo 22 años y efectivamente pertenezco a la Hermandad de la Esperanza pues desde prácticamente mi nacimiento, y más que parte activa soy la vocal de juventud de la hermandad desde hace 2 años.
La vocal, eso ya es un grado.
Sí. Y ahí estamos, pues, intentando que todos los jóvenes se sientan parte de la hermandad y garantizar un futuro.
Oye, qué bien sonáis, ¿eh?, para hacer vuestro debut aquí en Cruz de Guía. Pues junto con Antonio, al que no vamos a presentar porque ya lo conocen ustedes sobradamente, pongo sobre la mesa el asunto de la carrera oficial. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Para este año se va a quedar como está. En el futuro se desea ampliar, se dice, porque hay una importante demanda de palcos. ¿Qué os gustaría a vosotros? ¿Cómo creéis que puede ser la carrera oficial? Comenzamos por Antonio, para que no sea así fatiga en esta introducción, que ya veo que estáis bastante, bastante cómodos delante del micro azul de la cadena COPE.
Bueno, una carrera oficial que hay que darle solución. Hay más de 500 personas esperando a conseguir unos palcos. Una solución que no va a ser fácil porque Granada, la estrechez de las calles que hay, lo que tenemos, es decir, el encanto y la dificultad que tenemos. Uh-huh. Una carrera oficial que, bueno, es verdad que la de la Plaza Gracia quizás sí podría tener más empaque, pero claro, pasar por la zona de la Trinidad como querían pasar, una Plaza de la Trinidad que, bueno, que siempre está habitada por esos estorninos en los árboles, que pueden dañar no solo vestimenta, sino también nuestros sagrados titulares, también hay donde yo veía más problemas en esa carrera oficial. Bueno, también la Plaza Gracia, que también suele estar esa arboleada con repleta de pájaros, que bueno, que también que están, es verdad que está en su hábitat, pero también tengo que cuidar a nosotros, nuestros hermanos y nuestras imágenes.
Vamos a ver, ¿qué opinan Lucía y Adrián?
A ver, yo creo que lo más importante aquí es que el problema existe y hay que buscar una solución a la carrera oficial. Es verdad que me parece ya un paso que se haya puesto sobre la mesa, pero las cosas hay que hacerlas con calma y creo que los hermanos mayores han hecho bien en parar la propuesta y en pensarla bien, pero hay que seguir trabajando con esto porque ya no solo por las personas que hay esperando un palco, sino porque al fin y al cabo la ciudad es pequeña y necesitamos ampliar también un poco nuestros cortejos y no ser, pues, al fin y al cabo, ese círculo continuo en hermandades en nuestros días.
¿Qué quieres decir con círculo continuo?
Pues parece un poco acordeón, ¿no? Es que cuando está saliendo una ya empieza la otra, incluso muchas hermandades su retraso. Yo recuerdo ahora mismo, pues, por ejemplo, el año pasado, el Jueves Santo, que es que hay una hermandad ya saliendo de carrera oficial y hay otra entrando, y es que muchas encima vienen del mismo barrio el mismo día.
Ya, pero entonces, ahí me permite yo discrepar. En mi opinión, lo que sucede es que las profesiones van tan lentas que por eso se estorban unas a las otras. No veo unos cortejos tan largos como para que se produzcan esas dificultades. El problema es que aquí se echa una eternidad en recorrer 100 metros.
Sí, también pueden acortar en tiempo, pero yo creo que ampliar la carrera oficial va a permitir andar a lo mejor también más, no tener tantos parones, y también pues permitir un poco que el cortejo no se agobie tanto, ¿no? En hermandades a lo mejor que tienen más cortejo que otras.
Bueno, muy interesante. Opina Lucía que ampliando la carrera oficial incluso se puede ir más rápido. Adrián.
Pues quizás yo opino lo contrario, ya que es una realidad que hay un problema en cuanto al número de solicitudes de abonados de cara a conseguir abonos para la carrera oficial, nunca mejor dicho. Pero siempre se busca ampliar el recorrido cuando, para mí, o al menos bajo mi punto de vista, la carrera oficial actual tiene un recorrido, la verdad, bastante bueno para todas las hermandades, ya que es un recorrido relativamente breve. Pasa por Avenida Ancha o calles más o menos anchas que dentro del centro histórico de Granada y sobre todo la zona de alrededor de la catedral es muy complicado encontrar, y para mí la solución, más que por conseguir un recorrido más largo y para poner más estructuras de palco, está en la posibilidad de poner sillas a pie de calle, que una persona, como ocurre en muchas otras ciudades, pueda tener sus 4 o 6 sillas de abono, pero a pie de calle, por calles como Alhóndiga, Marqués de Gerona y demás.
Interesantísimo lo que nos está diciendo. Incluso se podrían utilizar, a mí se me ocurre, hasta la calle Reyes Católicos, Gran Vía, que es una propuesta muy interesante, donde pudiera haber sillas que no causan tanto problema como un palco en esa zona donde podrían interrumpir el tráfico rodado. Ven ustedes como trayendo voces nuevas, surgen ideas distintas, y como escuchando a la juventud se aprende muchísimo. Rápidamente, otro asunto, y esto os compete mucho a los más jóvenes, por una sencilla razón: vuestro es el futuro. Ahora mismo observo que la Semana Santa de Granada se mueve entre dos corrientes históricas, la que quiere seguir manteniendo una línea de que durante un tiempo se ha fijado demasiado en otras Semanas Santas, que ha habido de tener una personalidad propia, y aquella que está tratando de recuperar lo que podía ser el estilo granadino. Se están poniendo ahora de moda, de nuevo, las vírgenes con las manos entrelazadas. Digo de nuevo porque siempre fue la costumbre habitual en Granada. Eso no quiere decir que no hubiera excepciones, ¿no? Pero en esa vuelta o no al granadinismo, si es que consideráis que existe, ¿qué es lo que opináis, Lucía?
Hombre, yo pienso que es muy importante, yo siempre digo que no hay que copiar, hay que inspirarse, y es muy importante que Granada mantenga su sello, pues tanto en las tallas como, bueno, pues en diversos elementos que forman los cortejos. Es verdad que no me parece mala opción el inspirarse en otras ciudades, como pues puede ser Sevilla perfectamente, que siempre lo tenemos como referencia, pero a mí personalmente soy del pensamiento de que cuanto más de aquí sea, más nuestro, pues a mí personalmente me llama siempre mucho más la atención, porque me parece pues eso, en donde me siento más reflejado.
Decía que en estos casos lo nuestro debe ser lo primero, pero ser alguien, ¿qué es lo que dice Adrián?
Pues para mí es una realidad que siempre hay que fijarse en todo lo que nos ha antecedido. Si nuestro antepasado ha entendido de una manera la Semana Santa, por mucho que haya cambiado, innegable que fue una forma que siempre habrá que leer sobre ella y habrá que entenderla.
Muy bien, pues se nos ha marchado el tiempo, se nos ha hecho cortísima la tertulia y hablaremos más veces con vosotros. A las 8 de esta tarde, en el Pilar del Toro, la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo organiza la exaltación de la saeta como prolegómeno al 10º concurso internacional La Saeta de Oro, que va a tener lugar los días 4 y 11 en semifinales y 18 en finales los próximos lunes en el Pilar del Toro. Ya les iremos informando conveniente y puntualmente. Están informados por nuestras redes sociales, por la web de COPE Granada, donde dentro de unos instantes se cuelga este programa. Sigan en la sintonía de COPE y ya saben, Cruz de Guía, más de medio siglo contándolo lo que hacen nuestras hermandades y cofradías. Hasta aquí nuestro programa de hoy.